Vamos a entregarle nuestro corazón en gratitud. El que en mí cree nunca tendrá hambre, y el que a mí viene nunca tendrá sed. El primer anhelo del alma que el ser humano tiene es el de supervivencia o de preservación, y eso habla de nuestra vida. Todo mundo cuida su vida, y todo mundo se aferra a su vida, y todo mundo busca lo mejor para su propia vida. Y ese anhelo que el Señor cubre dice: yo soy el pan de vida. El que en mí cree nunca tendrá hambre, dice. Y realmente ese anhelo cubre lo principal que el ser humano trata de buscar por sus propios medios cubrir, que es la supervivencia. Uno quiere vivir, uno quiere aferrarse, uno quiere tener su vida resuelta y quiere tener el control de su vida. Bueno, el Señor te dice que Él es el pan de vida. El segundo yo soy que Él menciona está en Juan 8. Él dice: el que cree, el que me sigue, dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ese es el anhelo de expresión, es el anhelo que todos nosotros necesitamos cubrir, porque el Señor cubre aquello que está más escondido en nuestras vidas, para que no andemos en tinieblas. Él es la luz del mundo, dice, y a través de su luz nosotros podemos tener una vida realmente libre, porque nuestra expresión no está atada a tinieblas. Somos verdaderamente lo que somos, porque Cristo es nuestra luz. Cuando hay tinieblas, uno esconde su personalidad, uno esconde sus sentimientos, uno trata de cubrir aquello que nos da vergüenza que se pueda ver. Pero cuando nosotros conocemos al yo soy la luz del mundo, dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el tercer anhelo del alma, que es el que me quiero referir, los voy dando en orden, es el anhelo de lealtad, y es el que ahorita estaba diciendo. Todos necesitamos a alguien a quien ser leales y que no nos falle. Y yo creo que el único que lo puede cubrir es el que dice el Señor: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Realmente Él cubre ese anhelo que todo ser humano tiene de poder depositar su confianza en alguien, de poder depositar su fe en algo. Y realmente Él dice: yo soy el buen pastor. Por eso ahorita que estábamos cantando la alabanza, podemos decir: toma mi corazón, yo quiero cambiar. Poderle entregar el corazón a Dios es tener seguridad que Él no nos va a fallar, que Él va a tomar control de nuestras vidas, y que estamos poniendo el corazón en el mejor lugar y con la mejor persona, que es el Señor Jesucristo. Entonces Él cubre el anhelo de lealtad. Después viene el anhelo de seguridad. Te voy a dar cuatro nada más para que los tengas. Todos tenemos un anhelo de seguridad, y ese está en Juan 10:9. Yo soy la puerta, dijo. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta representa seguridad. Cuando tú tienes la puerta en tu vida, estás seguro, porque tienes alguien que te cubra, alguien que te ayude. Por eso dice yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, dice, tendrá provisión. ¿Qué más seguridad tienes de ser salvo y de tener toda la provisión que vas a ocupar? Eso es lo mejor que nosotros podemos tener. Así que con este corazón vamos a dar inicio en este día, reconociendo que solamente en Él podemos tener seguridad, solamente en Cristo podemos tener lo que Él quiere dar a nuestras vidas, que es pastos delicados de bendición y de amor para nosotros. Solamente quiero dar un anuncio el día de hoy. Estuvimos anunciando por tiempo que vamos a empezar un grupo de matrimonios, un curso para los matrimonios de la iglesia. Ya hemos dado algunos cursos, ya hemos tenido algunos grupos. En este mes de abril, exactamente el 22, que es viernes, vamos a tener la reunión aquí en la iglesia a partir de las 7 de la tarde para todos los matrimonios que quieran participar y quieran estar aquí. El viernes 22 de abril a partir de las 7 los vamos a esperar aquí en la iglesia. Vamos a ponernos de acuerdo, dar una introducción y ponernos de acuerdo con las personas que van a ser parte del grupo en los días, en el lugar donde vamos a tener los grupos. Siempre hemos tratado de organizar un grupo, y cuando empezamos, gracias a Dios, que siempre se ha apuntado mucha gente y tenemos que abrir dos grupos. Para mí no sería ningún problema si se abren tres o cuatro, los que sea. Yo creo que eso es lo que Dios quiere, que trabajemos más en su obra y que podamos bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, si tú tienes a algún conocido que has invitado, quieras que esté en este grupo, sería bueno que le fueras dando la información. Sean muy claros, porque cuando yo comienzo soy muy claro en el curso. Yo les comento que el curso es 100% cristiano, que todo lo que se va a tocar en ese curso son conceptos cristianos. No queremos engañar a nadie, queremos ser muy claros. Entonces, si tú invitas a alguien, dile por favor que de eso se va a tratar el curso, de los principios que la Biblia menciona acerca del matrimonio. Nosotros los llevamos como vacunas. El curso consta de 3 lecciones y cada lección le denominamos que es una vacuna para el matrimonio. ¿Qué es lo que hace una vacuna? Protegerte de los virus que existen. Siempre van a existir los virus, siempre va a haber. El primer tema se llama el pacto. Para nosotros el pacto es la vacuna contra el divorcio, porque el pacto representa establecer a Dios en tu matrimonio. ¿Y qué es lo que hace Dios en el matrimonio? Pues no hay problema más grande que Dios. Dios es más grande que cualquier problema. Por eso cuando viene un divorcio siempre es por un problema, que en lo humano dice ya no hay solución. La gente dice me voy a divorciar porque ya no hay remedio. Bueno, no hay remedio cuando no está Dios en ese matrimonio. Pero cuando está Dios en el matrimonio siempre va a haber una salida para ese problema. El que tú quieras, del tamaño que quieras, para el problema que tú quieras, el Señor no está limitado. Dios no está limitado. Entonces, este curso, también quiero ser muy claro, no es para los matrimonios que traen muchos problemas, ¿eh? Porque a veces la gente tiene idea de que tienes que tener un gran problema para estar en un curso. Es para los que no tienen, para los que medio tienen y para los que tienen muchos problemas, para todos. Para los jóvenes, para los adultos, para los que van comenzando, para todo tipo de matrimonios este curso se adapta. Para los que tienen una semana, 15 días de casados, hasta para los que tienen 40 años de casados, 50. A todos les vamos a dar ahí, hermanos. Para todos hay. Entonces yo les animo para que los que quieran participar, se preparen, vengan dispuestos el viernes 22 de abril a partir de las 7 de la tarde. Si al final alguien no se ha apuntado, acérquese con Francisco, por favor. Allá está atrás Francisco, acérquense con él, apúntense porque queremos saber las personas que van a ser parte para organizarnos y para saber cómo vamos a poder, pues en lo administrativo, llevar a los grupos al mejor lugar y al mejor horario. Así que prepárense, por favor. Por lo demás, voy a pedir a todos los niños que pasen a sus clases, por favor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 23. Que es el salmo que comenzó leyendo Francisco. Salmo 23, por favor. Ahora sí vamos a comenzar con nuestro estudio. En el Salmo 23 hemos comenzado a mirar o a estudiar diferentes principios que nosotros le hemos denominado perlas. Este estudio se llama las 16 perlas del Salmo 23. ¿Por qué perlas? Bueno, es un tema didáctico, solamente para poder comprender de mejor manera lo que en el Salmo 23 vamos a mirar. Yo comencé diciendo que el Salmo 23 es uno de los salmos más conocidos en la vida cristiana. De hecho, lo he comparado con el himno nacional mexicano. ¿Por qué? Porque a nosotros los mexicanos desde muy pequeños se nos enseña el himno nacional. Y a mí me ha tocado, por las hijas que tengo, ir a sus eventos cuando ellas van a participar en un lunes social. Y uno de los momentos más graciosos, fíjense que debe ser más solemne, es el himno nacional. Porque tú ves a los niños cantarlo y lo cantan ahora sí que en el tono de la, como dicen. En la que sea, o sea, se suben y bajan y todos los papás se ríen y dicen qué bonito se ve mi hijo. No dicen qué bonito canta, nomás dicen qué bonito se ve, qué curiosito, que mexicanos al grito de guerra y que no sé qué. Pero realmente cuando uno le pregunta a los hijos si entienden qué es el himno nacional, no saben nada del himno nacional. Ellos no saben, ellos nomás dicen es que me dicen que lo cante y yo lo canto. Bueno, en el Salmo 23, yo me he dado cuenta que en el cristianismo es lo mismo, hermanos. El Salmo 23 es uno de los cuadros que más se usa en los hogares para adornar. Ese y el de las huellas. Casi todas las personas que tienen fe en Dios ponen ese cuadro, o el de las huellas o el Salmo 23. Y ahí lo tienen. Pero nosotros hemos tratado de estudiar aquí en la iglesia que en el Salmo 23 hay principios que le hemos denominado perlas. ¿Por qué perlas? Porque las perlas son de gran valor en lo humano. Hay una parábola de un hombre que dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró una perla de gran precio y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Y es referente a la vida cristiana. No hay nada más valioso que encontrar esa perla y poder decir, todo lo que yo pueda obtener no se puede comparar con esa vida, con esa perla de gran precio. Bueno, la perla, las perlas del Salmo 23, hemos visto que desde que Dios inspiró a David a escribir este Salmo a través del Espíritu Santo, esas perlas ahí están plasmadas. Pero las perlas tienen valor por sí solas, por el hecho de que son perlas. Pero adquieren un valor mayor para la vida de nosotros los cristianos cuando nosotros tomamos esas perlas en nuestras vidas personales. Cuando nosotros verdaderamente en lo práctico las entendemos, las comprendemos y las vivimos. Y es por eso que para mí es muy importante que parte de un tema que nos va a ayudar en la vida cristiana, podamos nosotros tenerlo como base en nuestro caminar diario. Hemos visto que cada perla nosotros le denominamos un nombre, que son los que están aquí en el medio. La primera semana, que es la semana pasada, vimos la primera perla. Y esa perla es la que dice, Jehová es mi pastor. Yo no sé todavía mucho cómo usar el PowerPoint, pero aquí la palabra mi tiene que estar circulada, porque esta es la referencia a la primera perla, porque David no dice Jehová es un pastor, ni dice Jehová es el pastor. David dice Jehová es mi pastor. Y esa primer perla nosotros le denominamos posesión. David fue un hombre que pudo conocer a su pastor y pudo apropiarse de él. Por eso cuando leímos el Salmo 18, David en un salmo de victoria, él comenzó diciendo, te amo, oh Jehová, roca mía, castillo mío, mi fortaleza, mi libertador. Siempre tomaba posesión de Dios en su vida. Y eso marca una gran diferencia, porque para muchos Dios puede ser un Dios, pero para nosotros Dios puede ser nuestro Dios. Y eso hace toda la diferencia. Porque mucha gente dice, yo sé que Dios es poderoso, yo sé que Dios es bueno, pero realmente lo que Dios quiere es que lo vivas y que lo tomes tú en tu vida personal. Y que tú puedas decir, Dios es mi pastor. No es un pastor solamente, no tiene un término, sino realmente tengo una experiencia con Dios porque puedo tomar posesión de eso. Esto cambia mucho para que nuestras vidas pasen a no solamente tener conocimiento religioso en la mente, sino tener una vida práctica en la vida cristiana con Dios. Porque realmente ya nosotros no miramos a Dios de lejos, ya no lo vemos solamente plasmado en la Biblia, sino que ahora podemos decir, Dios es mi proveedor. Jehová es mi castillo, es mi fortaleza. Y eso realmente te da a ti una seguridad, una paz, y te da un arma muy poderosa en el momento que tú vas a enfrentar la vida, que la vida tiene muchas cosas que van a venir. Pero realmente, cuando Pablo, en Romanos 8:31 dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y realmente esto es bien importante, porque el poderte parar en medio de tu problema o de tu guerra espiritual y poder decir, tú no vienes contra mí, tú vienes contra mi Dios que está conmigo. Y eso marca una diferencia cuando tú vas a enfrentar un problema. Realmente los problemas a todos nos llegan por igual. La Biblia dice que a las dos casas, a la que estaba sobre la roca y sobre la arena, les pasó lo mismo. Lluvias, vientos y ríos. A las dos les pasó lo mismo, al cristiano y al no cristiano le va a pasar lo mismo. La gran diferencia es dónde están tus pies, en dónde está tu fe, en dónde está tu convicción. Y poder decir, no es contra mí, es contra el Dios que está conmigo. Por eso Pablo decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hemos estado estudiándolo a través de un tema que aquí en la iglesia estamos enseñando los domingos en la escuela dominical, que se llaman los 12 fundamentos. Estos 12 fundamentos los estamos estudiando a través de los 3 aposentos altos que habla el Nuevo Testamento: el aposento del Pentecostés, el aposento de la Pascua en Juan 13 y el aposento de Troas en Hechos 20. Cada aposento tiene 4 principios, que son fe, esperanza y amor. Y cada uno de ellos nos enseña diferentes fundamentos que cada creyente o cada iglesia debe establecer en su vida. ¿Cuál es el primer fundamento que debe estar marcando la vida cristiana? El señorío de Cristo. Esto es lo primero que debe de estar puesto en la vida de una iglesia, que nosotros vamos a someternos al señorío de Cristo. Que en palabras prácticas, para poderlo entender, aquí lo pusimos en un término cristiano que se ve muy y se oye muy bonito, pero si tú quieres ponerlo en un término práctico para entender el señorío de Cristo, es: ya no voy a hacer lo que yo quiero. Eso es el señorío de Cristo. Ahora voy a hacer lo que Dios quiere. Ya para comenzar con un buen fundamento en la vida de una iglesia, de una familia, de un matrimonio, lo primero que debe de estar establecido es el señorío de Cristo. Mientras en un hogar, en una iglesia, en un joven, en una mujer, en un hombre, no esté este fundamento, todo lo que haga se va a caer, porque no está puesta la roca, el fundamento del ángulo, que es el señorío de Cristo. Todo se va a sostener cuando nosotros tengamos el señorío de Cristo establecido en nuestras vidas. Eso puede durar mucho en nosotros o puede ser muy, muy rápido. Todo depende de la disposición de nuestro corazón. Ahora en estos días he estado usando mucho esta frase porque se me ha venido mucho a la mente. Y les he dicho, en el Antiguo Testamento había dos formas que Dios trataba con el pecado. Una era sangre y otra era fuego. Y con las dos trataba lo mismo el pecado. La sangre representa la misericordia de Dios y el fuego representaba el juicio de Dios. Y yo le decía a estas personas, es como la pidan. Si tú quieres y tienes un corazón para el Señor, Él va a tener amor para ti, hermano. Él va a ser un Dios de amor. Dice Pablo que Dios muestra su bondad, pero también dice puede mostrar su severidad para con nosotros. Entonces, es muy fácil, hermanos. Tú puedes agarrar, si quieres, la moneda y decir, sangre o fuego, ¿qué quiero? Y yo sé que todos vamos a querer sangre, hermanos, porque nadie quiere fuego. Nadie quiere pasar por el fuego de Dios, porque cuando pasamos por el fuego es cuando Dios va a traer un juicio personal a nuestras vidas y va a purificar nuestra fe. Y va a quitar aquello que nosotros por sí solos no lo quisimos dejar. Entonces Él va a tener que aventar su cerillo para que se queme. Dios te da la oportunidad. Como yo les comentaba, hay 3 formas que Dios trata la disciplina. Primero Dios habla, y luego después Dios disciplina. Y si no entendemos con la disciplina, la tercera dice Dios azota. Y esa es la forma que Dios habla. Primero te habla con su voz y te dice, deja de hacer eso. No haces caso, pues viene la disciplina. No haces caso, viene el azote. Y Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. Y yo creo que nadie quiere el azote de Dios, hermano. Nadie quiere pasar por ese azote, porque la verdad, Dios sí sabe azotar, hermano. Y Dios sabe dónde pegar y dónde nos duele. Así que no es como nosotros con los papás, que a veces, no sé si les pasó con los papás, que nosotros llorábamos y ya el papá se calmaba. Y chillabas y ya, papá, me duele mucho. Y ya, ándele para que le duele. Hasta la mamá pensaba que le había pegado bien y el hijo ya por dentro, y ya la hice. Se la creyó toda. Dios no es, como Dios no es alma, Dios es espíritu, Dios no tiene sentimientos. Tú puedes chillar, pero si ocupas más, Dios te va a dar más. Y puedes traer lágrimas de cocodrilo y Dios te va a dar más. Y tú puedes decir, ya le voy a chillar poquito para que se calme Dios. Las que ocupes te va a dar Dios, porque Dios es un Dios de amor. Así que, sangre o fuego, hermanos, ponle ahí en tus notas qué quiero, sangre o fuego. Y ya tú te contestas más noche solito, así para que tú solo quieras decirle, Señor, pues quiero sangre, no quiero fuego. Hoy vamos a estudiar, bueno, cada jueves vamos a estudiar una perla y cada jueves vamos a poner uno de los fundamentos. Lo estamos mirando a través de los 12 fundamentos. Hoy vamos a estudiar el número 2 y vamos al Salmo 23, versículo 1. Porque la segunda perla del Salmo 23, David dijo: Jehová es mi pastor. Y la segunda es: nada. Y yo quiero que también circules la palabra nada. Había una maestra de escuela dominical, cuando les enseñaba a sus niños esa frase, les decía: niños, nada es nada. A ver, repitan: nada es así, nada. Entonces, ¿entendieron? Y todos los niños, sí, ah, ok. Nada es nada. ¿Qué dijo David? Jehová es mi pastor. ¿Qué te va a faltar? Nada. Así, nada. Entonces, yo sé que humanamente en tu pensamiento dices: pues me faltan muchas cosas. ¿Verdad? O uno cree así. Pero la segunda perla, cuando uno la encuentra y la toma en su vida, realmente pasa de ser una frase a ser una vida práctica. Porque es bien sencillo decir: nada me faltará. Tú se lo puedes decir a un niño: a ver, repite el Salmo 23 de memoria, y te lo va a decir de memoria. Es más, el versículo 1 es el más fácil: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién no se aprende ese, hermano? Cualquiera. Pero aquí es donde está la base cristiana para un caminar de victoria. El señorío de Cristo es el primero, que es la moneda como el sello, y el águila es el dar de Cristo. Porque en esa balance, tu vida va a tener una base correcta para caminar. Y tú vas a poder decir, como dijo David: nada me faltará. Y esa es provisión. Es por eso que dentro de lo que el Señor nos enseña, en este punto vamos a estudiar el segundo fundamento, que es el dar de Cristo. El dar de Cristo es como una llave para nosotros, como ahorita cantábamos: abre los cielos hoy para nosotros. El dar de Cristo está cubierto. Nosotros tenemos aquí estudios que son doctrinales para la iglesia. El cuarto estudio que damos se llama las verdades del Calvario. Aquí en este estudio lo que nosotros enseñamos a la iglesia son los 7 sufrimientos que Cristo pasó en la cruz. Él fue azotado, Él fue herido, Él fue abatido, fue molido, fue castigado y fue angustiado. Pero dice el apóstol Pedro que después de cada sufrimiento, dice en segunda de Pedro, venía una gloria detrás de ellos. Cada sufrimiento de Cristo es para que nosotros tengamos un pacto del Calvario como un beneficio para nosotros. Lo que Él pasó en la cruz viene a ser una dádiva para ahora nosotros, los hijos de Dios. En la cruz tenemos sanidad, en la cruz tenemos salvación, en la cruz tenemos paz y reposo, en la cruz tenemos vida resucitada. Por eso David en el Salmo 103, él pudo también experimentar esas dádivas cuando él dijo: Él es quien perdona todas mis iniquidades. Él es el que sana todas mis dolencias. Él es el que rescata del hoyo mi vida. Él es el que me corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien. Decía: Él es el que hace derecho. Él es. David sabía de dónde venía la fuente de su bendición. Él tenía el dar de Dios bien establecido. Ahora nosotros en la vida podemos tener diferentes situaciones que no cubrimos en lo humano. Pero cuando nosotros tenemos el dar de Cristo, Dios ha dejado una provisión ya cubierta para nosotros, como dice en Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él ya preparó todo. Toda la provisión ya está cubierta por el Señor. No va a haber algo que podamos decir en este tiempo moderno: a Dios se le pasó algo. Vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 6, en el versículo 11. Vamos a mirar primeramente lo que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando les enseña a orar. Sabemos que en el Padre Nuestro están escondidas también aquellas áreas que nosotros vamos a necesitar en la vida del día con día. La segunda perla es provisión. Y cuando hablamos de provisión, nosotros siempre hablamos de las cosas que para nosotros son provisión, humanamente hablando. Pero cuando hablamos de la vida cristiana, nosotros tenemos que hablar de aquello que Dios nos ha dado, nos ha dejado para nuestra provisión. Dice el Mateo 6:11, hablando de este principio o de esta perla: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo primero que el Señor establece en este punto es que la provisión viene de Dios hacia nosotros. Y realmente, una de las cosas que más desgasta a la vida del ser humano, porque la provisión viene y afecta dos cosas en la vida de este mundo. La primera es el afán. La palabra afán en el idioma bíblico significa dividir tu mente en dos. Y cuando el hombre vive en afán, no puede estar centrada su vida en una forma específica en Jesucristo. Puede estar viendo a Jesucristo, pero a la vez está en una forma dividido en su corazón. Pero no solamente es la palabra afán, la cual dice la Biblia que viene y destruye la fe. El afán afecta a los cristianos. Muchos creen que el afán afecta a los del mundo, pero no es así, hermano. El afán afecta a los que somos cristianos, porque el afán tiene como punto específico destruir la fe cristiana. Pero al mundo lo que le afecta es la avaricia, cuando no tiene la provisión en Cristo. El mundo, a donde le ataca a las personas que no tienen a Cristo, es en la avaricia. En el Proverbios 2 dice que la avaricia quita la vida de sus poseedores. La gente se puede morir físicamente por la avaricia, porque buscan llenarse ellos mismos a través de sus esfuerzos. Y ellos buscan satisfacerse a sí mismos. Y dice en Eclesiastés capítulo 6 que el que ama el dinero no se saciará del dinero. Dice en Eclesiastés 1: el ojo nunca se cansa de ver, ni el oído de oír. Y yo les he comentado que esa frase es: el hombre nunca va a tener lleno. Nunca el ojo se cansa de ver y nunca el oído de oír. El hombre que no tiene fe nunca va a tener un contentamiento, porque va a haber avaricia. ¿Qué significa avaricia? No tener contentamiento con lo que tienes. Es por eso que en Hebreos 13:5 el Señor dijo: estemos contentos con lo que Dios nos ha dado, porque Él dijo: no te dejaré y no te desampararé. Pero a los cristianos, a lo que viene a atacarnos es en el afán. A nosotros sí nos pega en el afán por la provisión. Y nosotros a veces no tenemos el fundamento del dar de Cristo establecido. Quizá lo tengamos en la mente, pero no en la experiencia. ¿Quién es el que realmente es tu proveedor, hermanos? Y yo, como les decía, dice: Jehová es mi pastor, nada, nada me faltará. Y realmente, dentro de la vida cristiana, ha habido una línea que se ha llevado al extremo, que se ha estirado, y en muchos esa liga se ha roto totalmente. Porque ha habido una lucha entre conocer qué es la fe y sin caer en el afán, y qué es el esfuerzo sin caer también en el afán. Y cómo realmente un cristiano debe de vivir, cómo un cristiano debe de actuar en este mundo sin caer en el afán, sin caer en la ansiedad. Lo que nosotros vamos a ver es que primeramente tenemos que tener en nuestro corazón el fundamento establecido, primeramente a través de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos 8:32, que es otro versículo clave en lo que vamos a estudiar. En Romanos 8:32, lo que vamos a mirar es lo que el apóstol Pablo dijo hablando de Cristo. Estos versículos de la Biblia son muy impactantes, hermanos, porque el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma que Cristo ya hizo todo. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Pero veamos lo que dice Romanos, y luego dice en el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice? ¿Quién lo hizo todo? Dios. Te llamó, te predestinó, te justificó, te va a perfeccionar para que seas llevado a la gloria de Dios. ¿Quién es el que lo va a hacer, hermano? Es Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero fíjate cómo amarra este versículo en el 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y ve la pregunta que hace al razonamiento. ¿Cómo no nos dará con Él también, qué dice? Todas las cosas. No escatimó. Y está hablando en una idea, porque dice, a los que llamó, a los que predestinó, los conoció, y a los que conoció, los llamó, y a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, los va a llamar a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sean glorificados. O sea, Pablo está diciendo en una cápsula todo el plan de Dios para el cristiano. Y está diciendo todo lo que te va a pasar para que llegues hasta la gloria de Dios, tiene como fuente el dar de Cristo. Él lo está haciendo. Él te llama, Él te conoce, Él te predestina, Él te justifica, Él te hace conforme a la imagen de su Hijo, y para rematar, Él te glorifica, hermanos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues disponer nuestro corazón. Porque ni te puedes tú predestinar solo, ni te puedes justificar solo, ni te puedes hacer a la imagen de Dios tú solo, ni te puedes glorificar tú solo. Para todo ocupas a Cristo. Y bendito Dios, que es un regalo que se nos ha sido dado a través de la segunda perla que dice David: nada me faltará, nada me faltará. Y dice Pablo: el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también, dice, todas las cosas? Y con este principio yo quisiera empezar a darte diferentes aspectos que son situaciones en las cuales nosotros vamos a ocupar para vivir una vida que realmente podamos decir, nada me faltará. Lo primero que viene a través del dar de Cristo, lo vamos a ver en Romanos 8:35 al 39. Amor. Hace un tiempo yo hablé con diferentes padres de familia aquí de la iglesia que tienen hijos pequeños y adolescentes y algunos grandes. Yo les hablé de diferentes formas de cómo instruir o hablar con nuestros hijos. Yo les decía que lo primero que uno tiene que hacer con sus hijos es amarlos. Es lo que dice la Biblia. Ama, dice, primero hay que amarlos, luego hay que instruirlos, luego hay que corregirlos, luego hay que disciplinarlos y luego hay que guiarlos. Son 5 cosas que uno debe hacer con sus hijos. Primeramente hay que amarlos. Tú no puedes disciplinarlos si no fluyes en la primera área, amarlos. La segunda es instruirlos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Después, para poderlo disciplinar, tenías que haberlo instruido. Después viene la disciplina. Hay que disciplinarlos. Y eso, la disciplina no es un castigo, la disciplina es una disciplina, un entrenamiento. La palabra disciplina viene de la palabra hebrea y griega, entrenamiento. La palabra instruir significa enseñar por repetición. Tú tienes que estarle enseñando, como le dijo Dios a los judíos, y estas palabras que yo te mando hoy se las enseñarás a tus hijos en el camino, al acostarte, a donde vayas. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La tercera área es disciplinarlos. ¿Por qué la tercera? Porque es el dedo más largo, porque es el que les va a tocar. Después viene la corrección. Después de la corrección, al final viene la guianza, que es donde amarra la educación de un hijo. ¿Cómo se guía un hijo? A través del testimonio, a través de la palabra, a través del ejemplo. Aquí me aventé una clase en 5 minutos, hermanos, pero es para los papás. ¿Qué es lo primero que Dios nos da a través de Cristo? Amor. Porque muchos dicen, ahí está, ya me hice cristiano y no me ha dado dinero. Lo primero que te va a dar es amor, hermano. Porque muchos vienen y pues yo quiero que me dé dinero. Pues si no es el sorteo, la voy a ver aquí, hermanos. Aquí es, el amor de Dios va a venir sobre de ti. Vamos a ver qué dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará? ¿Qué dice? Del amor de Cristo. Y Pablo menciona 7 cosas que le van a pasar a un cristiano. De esas 7, una te va a pasar en tu vida cristiana, tenlo por seguro: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. El domingo les dije, escojan una de las 7, ¿cuál quieren? ¿Quién quiere tribulación? La segunda, persecución. Nadie quiere. Hambre, desnudez, peligro, espada. Pero ¿qué dijo Pablo? Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas para el matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, y habla de 10 cosas aquí, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Cristo cubre una de las áreas más sensibles en la vida de un ser humano, el amor. El amor. El amor es, la Biblia dice que el amor es la fuerza más fuerte que puede tener un ser humano para perseverar. Porque dice que cuando el amor se enfría, dice muchos, por la maldad el amor de muchos se va a enfriar y van a dejar de perseverar. Por eso el amor, dice en 1 Corintios 13, el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor no hace indebido. Ahora, ¿por qué esta dádiva viene de Cristo? Voy a tocar también otro punto que sensible, porque nosotros esperamos el amor de los que vemos, y hay un día que tu cónyuge o tus hijos no van a fluir en amor como tú esperas. No te estoy amenazando, solamente estoy diciendo que esa es la verdad, hermanos. Una vez yo les comenté aquí de un hombre que tenía 50 años de casado y pasó a dar testimonio, y él dijo muy serio, porque la gente se, 50 años de matrimonio, ¿qué tantas cosas no han vivido? Y él dijo, les voy a decir la verdad, ¿ustedes creen que a los 50 años yo he amado a esta mujer todos los días? Y la gente dijo, pues, ¿para que estés con ella así? Dijo, no. La verdad, porque he amado a Dios, estoy con ella, dijo. ¿Cuántos dicen amén? Y la mujer va a decir lo mismo. ¿A poco crees que está contigo porque te ha amado todos los días ella? ¿A poco te crees así tan galanzón que va a decir, ah, es que la traigo bien? Si está contigo no más porque ama a Dios y no te ha querido dejar. Porque el amor de Dios estaba en ella, pero bien, que si no, quién sabe qué pasaría con nosotros. ¿Por qué crees que lo primero que a través de Cristo viene es el amor? Porque Él dice, nada nos podrá separar, ¿de qué? Del amor de Cristo. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, nada. Lo segundo que viene en esta provisión es el perdón, hermanos. Vamos a 1 Juan 1:9. Yo creo que esta es una de las cosas básicas para que nuestra vida cristiana sea vencedora. El perdón. Yo les he comentado esta historia muchas veces, pero lo voy a volver a hacer. No crean que se me olvida, si, porque una vez alguien me dijo, pastor, esa ya la contaste, se te olvidó. No, no se me olvidó, le digo. Lo que pasa que yo sé lo que significa la palabra instruir en el hebreo y significa enseñar por repetición. O sea, es estarla diciendo una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que quede, como dice en Eclesiastés, como un clavo hincado, que no se vaya a salir. Pero yo una vez les comenté que estando en el centro de rehabilitación terminábamos siempre el día orando por las necesidades. Y yo les decía que cuando éramos los que estábamos ahí, yo les preguntaba, a ver, ¿por qué quieres orar? y pues cada quien ponía sus peticiones. Y cuando estaba el círculo de oración, cada uno iba orando. Y cuando estaba orando uno, el que estaba orando estaba bien, como bien apasionado, y todos los demás así durmiendo, así mirando para el piso. Y pero nomás decía el que estaba orando: y bendice a nuestras familias, y todos, amén. Donde les convenía, como que le metían más calor. Entonces una vez uno, que era el que andaba como más espiritual, se le ocurrió decir esto: ¿qué le parece, pastor, si ahora no le pedimos nada a Dios? Nada. Ya estuvo de pura pedidera, dijo, parece tienda Dios. Todos los días le pedimos y le pedimos. Entonces él dijo, vamos a pedirle perdón nomás. Y a mí en ese momento se me iluminó algo en mi corazón. Y no para, a mí Dios me enseñó que para nosotros el pedirle perdón es nada. Uno cree que pedirle un carro a Dios es más grande que pedirle perdón. Entonces a mí me sirvió porque yo les di una enseñanza a ellos. Y les dije, ¿cuánto creen que vale tu perdón? Tú dices que no le vas a pedir nada más que perdón, ¿y tú crees que es poco pedirle perdón a Dios? ¿Tú crees que el perdón de Dios no valió nada? Pero el perdón de Dios valió su vida, hermanos. Dice que Él pagó nuestras iniquidades. Tu perdón vale más que un carro, vale más que una casa, vale más que lo que traes en la cartera, hermanos. Es por eso que hay gente que dice, es que Dios no me ha dado nada. ¿Cómo que no te ha dado nada, hermano? Todos los días te perdona. ¿Cuánto vale para ti el perdón de Dios? Y cuando yo les empecé a decir eso, como que a muchos les llegó la convicción y dijeron, qué mal agradecidos hemos sido. Porque a veces uno cree que Dios no nos da nada. Y a veces uno vive renegando de Dios todos los días. Porque para uno, el que Dios nos dé algo es algo que para nosotros es valioso, no para lo que Él es valioso. Pero la Biblia dice que Él dio su vida en expiación por nosotros, hermano. Como cordero fue llevado, dice, al matadero. El mudecido no abrió su boca. Y lo hizo para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados. Por eso dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, ¿qué dice? De toda maldad. Yo creo que si tú tienes la dádiva de Cristo y lo entiendes, puedes decir como dijo David: nada me faltará. Tengo su amor, tengo su perdón. Y eso es para poner nada más una base. Lo tercero que viene a través de Cristo, de su dádiva, es fortaleza, hermano. Para vivir una vida vencedora hay que tener fortaleza. Porque la vida es como un cono. Cada día se va haciendo más pequeña, más estrecha. Cada día las cosas son más difíciles, de acuerdo a la generación y de acuerdo a tu edad, hermanos. Por eso hay personas que dicen, yo hubiera querido ser siempre niño, para no trabajar, para que nadie me diga que haga esto. Pero ya cuando uno crece, pues ya no es como uno como niño. Ahora para uno ya la vida no es tan fácil. Y luego más cuando te casas, hermano. Cuando te casas, tienes que trabajar. Digo, aunque ahora el orden, eso hablamos en los matrimonios, ahora como que el orden sea, ahora la moda es que las mujeres mantengan a los hombres. Y no les da vergüenza a los hombres. Yo veo que a los novios, la primera señal, que un novio, la novia le ande pagando el cine, hermano, y el café. Es una vergüenza. O sea, es una vergüenza, pero vergüenza desvergonzada, así de esas de las peores, hermanos. Así. Uno de los requisitos que se le pedía, a veces yo no he querido ser muy estricto, hermanos, pero yo por eso una vez les dije aquí a los jóvenes, no tienen ni para una soda y andan ahí con gelatina en el pelo, muy dandis con las jóvenes. No tienen ni para, ni trabaja, a ver en qué trabajan. Ah, estoy estudiando. Yo estudiaba y vendía el periódico y boleaba. Más que ahora nuestras mamás no quieren que los hijos trabajen. Mándalo a lavar carros. Mándalo a vender el periódico y se levante a las 5 de la mañana. Yo me sacaba 10 todavía, estudiaba. O sus hijos son de así de cristal cortado, hermanos. Por eso cuando los llegan a un trabajo, sinceramente, hermano, las generaciones de ahora no sirven para nada, hermano. Son así inútiles, muy inteligentes, pero no saben clavar un clavo, hermano. Y si me voy con las mujeres, hermanas, pregúntale a una que quiera andar de novia, mira que si sabe lavar. A ver, ¿en qué ciclo se echan los calcetines de la lavadora? ¿Y eso qué? ¿De dónde viene? ¿Te imaginas te tocar un marido como yo, que a mí me gustan los huevos con yema y si no los devuelvo? Si no me los hace con yema mi esposa, se los devuelvo. Y ahorita las mujeres no saben hacer huevos. Los hacen revueltos porque no los saben hacer con yema. ¿Cuántas mujeres saben hacer tortillas de harina? Ah, es que ya venden y que no sé qué. Ahora le dije a una pareja que se va a casar, le dije, yo a mis hijas las estoy entrenando. Y le dije, como padre, mi prioridad no es que sean profesionistas, mi prioridad es que sean buenas esposas. La segunda es que sean profesionistas, pero mi prioridad no es que sean doctoras. Le dije, si son, qué bueno. Pero mi prioridad como pastor, mi entendimiento es que mis hijas sean buenas esposas, que tengan bien puestos sus pies sobre la... Ellas no van a decir, ah, es que quiero mi sueño, quiero ser doctora. Pues ya te casaste, tu prioridad es tu esposo. Es que me voy a casar y es que mi sueño es seguir estudiando. Pues déjame decirte que ya te casaste y que tu prioridad ya no vale porque ahora estás casada y la autoridad es tu esposo. Y yo sé que en esta iglesia no les gusta mucho eso, pero yo no creo en los mandilones, hermanos. Yo creo que los mandilones son del diablo. Sinceramente, yo creo que esos son los que no tienen pecado, son imperdonables. Y yo quiero que los jóvenes vayan entendiendo eso, hermanos. Y que las jovencitas, hermanos. Porque no, es que ¿para qué estudié tanto? Así le dicen los papás. Y luego todo mi dinero que me gasté. Y en mi hija, pues que de perdida hagas un consultorio. ¿Cuál es su prioridad? ¿Su trabajo o su esposo? ¿Qué es la prioridad de una mujer, hermano? No dicen, les da miedo, ¿ah? Su esposo. En segundo lugar son sus hijos, primero es su esposo. Es que mis hijos, primero es tu marido y luego son tus chipayates. Atiende a tu esposo primero. ¿Amén o no amén? Por eso voy a hablar de fortaleza, porque para estos tiros se ocupa fortaleza, hermano. Porque si te le engallas a tu esposa y le dices, a ver, hazme comida a mí primero. ¿Cómo que al chamaco primero? Y que te eche una mirada esa de la esposa, esas de las que matan. Y que como diciendo, cállate. No te vueles porque aquí está mi mamá nomás porque, pero se va a ir mi mamá. Sí tienen esa autoridad los hombres, hermanos. Yo pido que Dios les dé fortaleza a los hombres, que sepan ser hombres, hermano. Nada más que sean hombres, es todo lo que les pido. No les pido más. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 4:13? En Cristo que ¿qué? Me fortalece. La fortaleza se ocupa para ser el sacerdote de la casa, hermanos. De veras. No es broma, ¿eh? Yo les di una vez una historia de Moisés, un hombre que Dios lo llamó a ser el libertador de un pueblo. Y la Biblia dice en Éxodo 4 que Dios le salió al encuentro para matarlo. Y cuando Dios lo iba a matar, dice que Séfora, su mujer que era egipcia, le aventó su hijo a los pies y le dijo, circuncídalo pues. ¿Qué significa todo eso? Que Moisés no tomó la autoridad de su casa porque Séfora era egipcia y no quiso que su hijo lo circuncidaran. Y la que mandó en esa casa era Séfora y no Moisés. Y como a Dios no le agrada eso, le dijo, pues este Moisés no sirve, lo vamos a matar. Al cabo levantamos otro. Así que una vez yo enseñé, no lo enseño aquí en la iglesia, en un centro como es más directo, les dije a los mandilones, Dios los puede matar. Y me les quedé viendo. Yo nomás les digo, le dijo. Y ahí está la base bíblica. No crean que me la estoy inventando yo. Dios le salió al encuentro para matarlo, le dije. Así dice. Muchos le han rescarbado en el hebreo que qué significa que lo iba a matar, dice. Dios no anda con juegos. Dijo, este no me sirve. Un líder mandilón no sirve, dijo. porque Dios lo había escogido para líder, para que libertara un pueblo. Y tenía que tener fortaleza. Y la primera fortaleza, ¿dónde crees que la tienes, hermano? ¿Cuál es tu primera oveja? Por eso, ¿qué dice el que no sabe gobernar? ¿Qué dice? Su casa. Así seas predicador, así seas profeta, lo que sea, si no cuidas y no pastoreas a tu esposa y ella te manda, no sirves para esto, hermano. No sirves. Yo estoy sorprendido porque en todas las iglesias, alguien me dijo, oye, ¿por qué tú en la iglesia no dices que tu esposa es pastora? Porque la Biblia no enseña de pastoras. ¿Por qué hay muchas? Porque hay muchos pastores mandilones, le digo. Para mí esa es mi definición. Por eso. Porque los pastores no toman autoridad. Y las pastoras son las que dirigen las iglesias. Las hermanas son las que todo, cafecitos y desayunitos y rosita, florero, al pastor le ponen como dos floreros y para que se vea bonito. Y digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible eso, hermanos? Es que habla una pastora Raquel de ovejas, de animales, no de humanos. Y yo una vez dije, si hay una pastora, es que hay animales ahí. Me dijeron, no seas tan duro. Bueno, perdón, hermanos, pero yo tengo que decir lo que la Biblia enseña. Yo se los comenté ya a un pastor de aquí de Mexicali, que una mujer de aquí se fue muy enojada, que no creía en eso, y porque allí a la esposa le dicen pastora, y fue y le preguntó y le dijo, ay, mija, me da mucha pena, pero ese pastor tiene la razón. ¿Y por qué a su esposa usted deja? Pues porque ya, ¿qué hago?, dijo. Imagínense que toda la vida le dijeron pastora y ahora que le digan, no es la pastora, es la esposa del pastor nada más. ¿Quién le predicaba a las mujeres en los evangelios, hermano? Pues Cristo. Él ministra. La primera reunión de mujeres en esta iglesia, yo les hice una broma a las mujeres. Les dije, va a venir un invitado especial internacional. Y todas esperaban a una mujer que no sé qué. Y llegué yo y les prediqué yo. Les dije, yo soy su pastor de ustedes. Les dije, ay, pero que una mujer a las mujeres. No, yo no ocupo entenderla, yo ocupo conocer la Biblia nomás. Si yo sé la Biblia, yo les puedo hablar a las mujeres. Yo no soy bebé, a los adolescentes, y le hablo a los adolescentes. No estoy así muy viejito, hermanos, y le puedo hablar a los viejitos. ¿Por qué hemos confundido la gimnasia con la magnesia? La Biblia dice que cuando se levantó la Torre de Babel, cambiaron el ladrillo por la piedra y el asfalto por la brea. Cambiaron los materiales y lo que salió fue una Torre de Babel. Cuando uno cambia los principios de Dios, ya no caminamos en el orden divino. Es por eso que en las casas, ahora la que manda parece que es la mujer y no el hombre. Y no estoy hablando así, es que yo lo he visto afuera, hermanos, por allá. Aquí con ustedes los traigo en la mira, pero yo todos los días oro, Señor, quítanos los miedosos a los hombres. Danos tu fortaleza. La mujer no tiene la culpa, hermano. La mujer no es mala. La mujer ocupa a un hombre nada más. Un hombre de Dios. Que la ame, que la cuide, que la respete, que la ayude y que la guíe y que esté con ella. Eso es lo que ocupa la mujer. Un verdadero hombre. Gloria a Dios, hermanos. Fortaleza. Cuarto. Dile a tu hermano que está a un lado, ¿ocupas fortaleza o ocupas perdón? ¿Qué ocuparías? Lo cuarto es descanso, hermanos. Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué dice? Descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En esos tres versículos están los tres descansos para espíritu, alma y cuerpo. En el verso 28 es el descanso para el espíritu. Venid a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. El versículo 29 es el descanso para el alma. Aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso, ¿para dónde? para vuestras almas. Y el versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera para el cuerpo. Cuando tú reposas en el Señor, el segundo cuadro que nosotros enseñamos como doctrina se llaman las verdades del reposo. Y la Biblia dice que el pueblo de Dios no pudo entrar en ese reposo. Y dice en Hebreos 4 que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Anduvieron vagando 40 años en el desierto. Y dice, vieron mis obras 40 años, pero no conocieron mis caminos. Por lo cual dije que no entrarían en mi reposo. El pueblo de Israel vio todas las obras del Señor. Miraron que cayó el maná, que el mar se abrió. Miraron la columna de fuego en la noche y la nube en el día que lo seguía. Miraban que su vestido no se envejecía. Pero dice en el libro de Hebreos, en el Salmo 103, verso 7, dice que sus caminos notificó a Israel y a los hijos de Israel, a Moisés, perdón, y a los hijos de Israel sus obras. Y anduvieron vagando 40 años en el desierto. No tuvieron descanso. La vida cristiana tiene un gran secreto para poder nosotros permanecer. Y para permanecer es tener el verdadero descanso en el Señor. El descanso no significa pasividad, sino significa estar caminando en las manos del Señor. Realmente, el Señor Jesús quiere que nosotros descansemos de toda angustia que podamos vivir. Que podamos nosotros creer que en Él podemos tener la respuesta a nuestra necesidad. Dice en el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así como Jerusalén, dice el verso 2, tiene montes alrededor de su pueblo, así Dios está, de Jerusalén, perdón, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Dice, no sea que los justos extiendan sus manos a la iniquidad. De ahí sale el dicho que Dios aprieta, pero no ahorca, hermanos. Dios nunca te va a dar más de lo que no puedas llevar. Si tú dices es que no puedo, es porque no tienes la fortaleza de Dios. Pero Dios siempre tiene la fortaleza para tu situación personal y tiene un descanso para nosotros. ¿Estás cansado? ¿No sabes ya más qué hacer? ¿Ya no tienes fuerzas? La Biblia dice que Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿De dónde viene nuestra fuerza, hermanos? ¿De dónde viene nuestro descanso? Un profeta del Señor que yo conocí, él tenía una frase que a mí siempre me ha impactado, hermano. Quizá yo no se la puedo imponer a nadie, ni a mi propia familia, porque mi familia, mi esposa, mis hijas, cada uno en su individualidad tiene su fe. Pero él decía, mi vacación es mi vocación, decía. Y cuando él lo repetía mucho en congresos de pastores, decía, mi vocación es mi vacación. Y él una vez nos explicó este punto. Yo sé que muchos pastores, dice, todos tienen un día de descanso. Y muchos pastores siempre agarran sus días de vacaciones. Y les dicen, es que es normal, eres cuerpo y tienes que descansar. Pero él decía, para mí mi vocación es mi vacación. ¿Cómo te vas a cansar de algo que es tu deleite, hermanos? ¿Cómo te vas a cansar de algo que te gusta? Y a veces uno dice, es que mi cuerpo es carne. Por eso en uno de los pactos del Calvario se llama vida resucitada, hermanos. Porque Pablo decía, yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y Pablo empezó a mencionar diferentes cosas. Dijo, en trabajos, mucho más que todos. En desvelos, me los llevo a todos. En ayunos, ni para qué hablar. En fatigas, como con desconocidos, pero bien conocidos. Y les empezó a decir, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué pasa con el pueblo cristiano ahora? Son de corta duración, hermano. Son de pilas de esas del gatito. Se acaban muy rápido. Empiezan así como con muchas ganas. Y a la mitad del camino, ¿qué te pasó, hermano? Oh, pastor, es que ando bien cansado ya. Usted debe saber. Pues, ¿cansado de qué? es que trabajo en la mañana y pues para venir y en la noche. ¿Tienes tu descanso? Y si te pones a ver la novela, ¿cómo que estás cansado? A ver, ¿te duermes? ¿Se cansa uno? Porque no descansa en el Señor, hermanos. Pero realmente, nosotros debemos de saber que si estamos cansados, hay una dádiva en Cristo que nos da descanso. Vas a ocuparlo, hermanos. Vas a ocuparlo en esta vida. El número 5 es sanidad. Me voy a ir más rápido para terminar. Primera de Pedro 2:24. Pedro está hablando de Jesucristo. Y en este versículo les dice, en Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuistes, dice, sanados. Desde luego que nos vamos a enfermar en esta vida, hermanos. La Biblia dice que nuestro cuerpo exterior se va desgastando cada día, no obstante que el interior se renueva día con día. Las enfermedades son parte del pecado de esta vida, del mundo, hermanos. Y nosotros estamos en esta naturaleza. Hay un estudio que nunca lo he dado y yo nomás lo comenté con los de 12 fundamentos. En la Biblia hay 23 causas de enfermedad y de muerte, hermanos. ¿Por qué viene la enfermedad? ¿Por qué viene la muerte? La primera causa es el pecado. La paga del pecado es la muerte. Pero no todo es el pecado. La enfermedad puede llegar por un trato personal de Dios a nuestras vidas. Dios quiere tratar con nosotros. Y tú dices, pues que no trate así. Pues yo también quisiera que no tratara así. Yo también le he pedido al Señor, dame puras de limón, Señor, pero a veces no me da de limón. A veces me da las que Él quiere porque Él sabe lo que yo necesito. Me dice, te voy a dar por aquí. Entonces, no siempre también va a ser por eso. Pero son situaciones que van a venir por diferentes causas. Hay una causa de enfermedad que lo voy a decir, es por la brujería. Y hay mucha gente que anduvo en brujería y que creen que no es malo lo que hicieron. Y creen que lo que hicieron, pues lo hicieron para buscar a Dios, pero se fueron con el curandero de no sé dónde y anduvieron que les dijeran su suerte. Y están bien enfermos porque no es un trato de Dios ni es un pecado. A lo mejor tú estás buscando un pecado, tienes que romper con ese espíritu de brujería en tu vida. La idolatría es otra causa de enfermedad. Si tú lees el libro de Deuteronomio, dice que la enfermedad viene porque el pueblo busca a los ídolos y no busca a Dios. Realmente, Dios tiene sanidad para cualquier situación. Sanidad para cualquier enfermedad. La enfermedad más poderosa que este mundo conoce es el cáncer, hermanos. Hay muchas enfermedades que han estado operando. Pero la Biblia dice en el Salmo 91, Él te cubrirá, dice, de la peste destructora. Dice que no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Dios es un Dios que tiene sanidad para nosotros y Él nos cubre. La número 6 es paz. Me acordé cuando fui a África, ayer le estaba hablando a una persona de eso, le decía, nos pidieron un certificado médico para la fiebre amarilla y el ébola, tienes que ir vacunado para entrar al continente africano. Y recuerdo que muchos, en vez de animarme, me decían, Dios va contigo, me decían, ten cuidado que no te vaya a picar un mosquito allá. Y yo decía, no hombre, pues con esos ánimos de mis hermanos. Me decían, cuando iba, entonces imagínense, iba con otros dos pastores que nomás miraban un mosquito y me veían al diablo. Decía, pues si nos vamos a morir, nos vamos a morir, no nos morimos en el avión, 24 horas de avión, le decía ahí. Y miraban a un mosquito, decían, aguas, aguas Miguel, un mosquito y que viene la fiebre amarilla y que leo. A veces uno se muere lo que menos piensa, hermano. Y a veces dicen, es que eres muy aventado. Sinceramente, hermanos, Dios es el que cuida de nosotros. Yo les he dicho aquí, nos vamos a morir el día que Dios quiera. Y yo puedo entrar en una disputa aquí teológica de la predestinación y de muchas cosas, ¿no? Pero la Biblia dice que la vida y la muerte están en el Señor, hermano. Él tiene las llaves de la vida y de la muerte, del infierno, de todo. Entonces él es el, en su soberanía, en su presencia, es Dios el que sabe nuestros tiempos. Y realmente él tiene cuidado. Claro que tú puedes meterte más al pecado y a la enfermedad, pero Dios nos va a sanar. Isaías 53:5. Isaías 53:5 dice la escritura, para reafirmar la dádiva de paz. Dice en Isaías 53:5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos, ¿qué dice? Nosotros curados. Por sus llagas fuimos nosotros curados, pero dice el castigo de nuestra paz fue sobre ¿de quién? O sea que nosotros tenemos paz por Cristo. Paz por Cristo, porque en Él está nuestra paz. Una de las siete dádivas que en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo expresa que da. Él dice en Juan 10:28, y yo les he dado vida eterna. La primera dádiva que da en Juan es vida eterna. Pero la segunda que da es en Juan 14:27. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Hay siete cosas que Jesús da en el Evangelio de Juan. La última está en Juan 17, dice, la gloria que me diste, yo se las he dado. Y cuando tú tienes la dádiva de Cristo, pues vas a decir como David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El último es la fe. ¿Quién es el autor y el consumador de la fe? Jesucristo. En Él está la fuente de nuestra fe. En Hebreos capítulo 12, verso 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estas siete cosas son las que vienen cuando establecemos el fundamento del dar de Cristo, hermanos. El dar de Cristo no es solamente un eslogan, no debe ser solamente una clase más que quede en nuestra mente. El dar de Cristo es una práctica diaria en nosotros para poder decir todos los días que vivamos, nada me faltará, nada me faltará. ¿Qué es lo que yo necesito? Paz. Tengo paz en Cristo, hermanos. ¿Qué necesito? Sanidad. En Cristo está mi sanidad. ¿Ocupo fortaleza? Cristo es mi fortaleza. ¿Ocupo descanso? Dios es mi descanso. ¿Ocupo perdón? Yo voy con el Señor. Él me perdona de mis pecados. ¿Ocupo amor? Dios es el que me da amor, hermanos. Él siempre dice, con amor eterno te he amado. Él siempre dice que nada me va a poder separar de su amor. Nada, hermanos. Me podrán dejar de amar todos, pero Dios nunca me va a dejar de amar, hermanos. Casi les puedo decir lero, lero. Aunque nadie me ame, Dios me ama, hermanos. ¿Y qué voy a hacer? Pues estoy feliz. Y yo sé que, pastor, yo sí te amo y mucho. No le hace, hermano, que no me ame, no le hace. Dios me ama. Y mucho me ama, hermanos. La verdad, mucho. La Biblia dice que nada me va a poder separar de su amor. Nada, nada, nada. Ni el diablo puede. El dar de Cristo. Con esto termino este segundo principio. La segunda perla del Salmo 23. Nada me faltará. Provisión.